עדיף לך תשאב לדעת, אל תדאג או תקיים. מי שבידו לגעת, יש שבליבו עוד לנחם. עדיף לך ימים יבואו ועונות שנה תחלוף, אתה תראה שעוד נגיע אל הסוף. כל אחד סוחף בבטן ומעט שעליהם רואים, כמה כוח יש ברגע ולנצח אין לו סוף, וכל דימה שעוד תרד יגיע צחוק. וזה הרגע, הנה בא השעה, מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סימון לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. טובה, זה רחוק אבל תגיע, קצת עייף וקצת סמן לאהבה שמחכה לך, תקטוף אותה כפרי בשל, אז תנוח תרדם בעצם. וזה הרגע, הנה בא השעה, מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, וסיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, וסוף הדרך שבאתם. אנחנו מזמינים את כל האחרונים להצטרף, אנחנו נשיר קצת ביחד, כולם מוזמנים להצטרף, יש גם מילים על המסכים, בבקשה.
ובלעדינו זוהי הרפתקת חיינו. מגטאות ומחנות מתעוררת ומדברת ומדברת מסביב ירום הסער הקושי והצער אבל יש עוד מה לסמוח יש עוד אומץ יש עוד כוח
Yeah. ברוכים הבאים לכנס הקבלה העולמי 2019.
ערב טוב לכל אלפי האנשים שנמצאים איתנו כאן מהארץ ומהעולם, וגם לכל מי שמחובר איתנו אונליין, אלפי אנשים מלמעלה מ-70 מדינות שצופים בנו בתרגום סימולטני ל-30 שפות.
וואו. ערב טוב מיכאל, בעלי האהוב.
ערב טוב קטרינה, אשתי היפה.
כולם רוצים בטוב.
לגמרי. הכי טוב שאפשר להוציא מהחיים האלו. ולכן קראנו לקבל מהחיים.
אתה יודע, יש פה המון אנשים שהגיעו לכאן בפעם הראשונה. מי כאן נמצא בפעם הראשונה? שתרימו יד.
ברוכים הבאים. שמחים מאוד לראות אתכם. ורצינו לספר לכם שהערב הזה הוא במיוחד בשבילכם.
ממש ככה. בערב הזה נציג לכם את חוכמת הקבלה האותנטית, במה היא עוסקת ובעיקר למה היא כל כך רלוונטית לחיים של כולנו.
לחלוטין. אני חושב שאנחנו בעצמנו יכולים להעביר ערב שלם עם סיפורים איך התובנות והכלים שהחוכמה הזאת מספקת שינו לנו את החיים בעבודה.
בכל היבט תכלס. אפילו אני בתהליך המופלא הזה של ההיריון, החוכמה הזאת נתנה לי זווית מעמיקה יותר.
אז בחלק הראשון של הערב נכיר ארבעה אנשים שיספרו לנו, כל אחד מהזווית האישית שלו, איך החיים נפגשו עם החוכמה הזאת ומה הם קיבלו ממנה.
ענת אלינב, שחקנית ויוצרת וחברה אהובה ויקרה, שתספר על הפלונטר של הרצונות שלה. וחנוך מלביצקי, עורך דין ופעיל חברתי, יספר על המשמעות והתקווה.
דוקטור נורית בובליל, שמנהלת את מעבדת ה-DNA במכון לרפואה משפטית, תספר על החוקיות והכוחות שהיא מצאה כמדענית בחוכמה הזו. ואחריה, שמיר, שעם הסיפור האישי שלו, נו, חכו.
ואם עוד יעלו בכם שאלות,
וסביר להניח שיעלו שאלות,
אז בחלק השני תוכלו לקבל עליהן מענה מהרב דוקטור מיכאל לייטמן, שיפתח בשיחה קצרה וישמח לענות על כל השאלות שלכם.
ובין לבין.
Les alegrará contestarle todas las preguntas. Escucharemos canciones y lo pasaremos muy bien. Anat. סליחה, לא שומעים פה את הספרדית, אני יודע.
את מה לא שומעים?
הם לא שומעים בכלל ספרדית.
את צריכה לפתוח שאת
מתרגמת את זה. פתחתי וזה לא עבד לי.
מי לא שומע?
הם אומרים שהם לא שומעים.
דייסון. למה בכל החלומות שלי אני כותבת? למה אמרו שעד החתונה זה יעבור וזה לא עובד?
¿Qué dijeron cuando... ¿Por qué cocino tan bien? ¿Por qué mis niños prefieren la comida de la pizza, de pizzería? Porque cuanto más dinero uno gana, el overdraft es más alto. ¿Por qué nunca estoy contenta? Porque todo el mundo da vuelta a mi alrededor. ¿Por qué no me pudieron hacer la vida un poco más clara? ¿Por qué no me mandaron un manual de uso o una lista con la que puedo marcar? La primera vez que Uri me invitó a su departamento en Tel Aviv hace 17 años atrás, después que entrar, estando tan enamorada, no puse atención a toda la ropa por todos lados. La saludé al gato. Hablamos un poco sobre los Beatles y después de todo esto di vueltas por el apartamento y vi una página que la tengo aquí misma, que estaba colgada en la heladera. Cosas que quiero: ser médico, seguridad para comenzar a hablar con chicas, poder hablar con personas sintiéndome que estoy al tanto de las cosas, saber preparar arroz con arvejas y tirar al básquet. Y después de enamorarme un poco más, empecé a preguntarme por qué yo nunca me hice una lista así de todos mis sueños que esté en algún lado que solo espera que yo me la eche encima. Y entonces entré a mi casa y me hice esta pequeña lista. Cosas que quiero: ser famosa, ser una artista extraordinaria, que alguien perfecto se enamore de mí, urgente, ser famosa, ya dije, llorar menos. Tengo que decir que esta lista no ha cambiado mucho, pero se le agregó una lista más. Pan, huevos, bolsitas para los sándwiches. Bueno, no, perdón, esto no era lo que yo quería decir. Una semana fuera en el exterior, sola. Tener más paciencia con los niños. Dominar la ropa que para lavar. Hacer algo conmigo misma. Digamos, deporte. O bañarme sin que cuatro personas me estén llamando. Hablar con Uri más de 5 minutos sin pelear. Que alguien se refiera a mí. Aprender a tejer. ¿Por qué? Que alguien me explique qué pasa. Esto no es absurdo, porque me persiguen todos estos deseos. ¿Cómo es que mi vida se ha convertido en una lista eterna? Yo necesito, ahora que me acuerdo, una olla para hacer. ¿Por qué esto me persigue? De repente me doy cuenta que estas listas me dominan la vida. Recuerdo que un día, después de haber leído todos los libros y haber visto todas las películas y haber comido todos los sabores de los helados, me metí bajo la frazada tratando de calmarme, pero algo me pica en el corazón. Me exige y se desespera y espera cosas que yo quiero, cosas que quiero. ¿Qué quiero? Encontrar un lugar en el mundo. Poder arreglarme con la gente. Entender por qué hago lo que hago. Lograr llenar ese vacío de la tristeza que ni siquiera Stevie Wonder puede llenar. Emocionarme con algo. Y entonces cuando sentí que ya perdí las fuerzas, que ya no puedo más con estas listas, que no puedo cumplir y no salgo de mis frazadas hasta que alguien me conteste. Y en ese momento sonó el teléfono. Eso fue hace mucho tiempo, cuando todavía la gente se llamaban unos a otros. Era Uri. Me dice, hola, ¿cómo estás? Entendí. ¿Vienes al mar? Entonces conversamos sobre deseos y listas y sueños. Y esa felicidad, si existe, si no se pierde entre los dedos. Y entonces Uri me dijo, ¿sabes? Escribieron sobre lo que tú sientes ya hace muchos años. Y tengo una frase muy linda. La abundancia es como un gran mar. Hay quien junta el agua con un dedal y hay quien junta con un balde. Le dije, qué bonito, pero no sé ni qué estás diciendo. Entonces tomó el palo del helado y me dibujó. Tú eres deseo. Yo también queremos recibir placer. ¿Qué significa eso, deseo? Explícamelo. Es lo que nosotros queremos por dentro, me explico. Queremos sentirnos completos, pero en esa carrera para llenarnos, no nos damos cuenta que estamos llenando nuestros deseos con un recipiente muy pequeño y no entendemos por qué ese placer no se queda. Porque en realidad no hay problema con la abundancia, sino el recipiente que pueda recoger mucho. Bueno, entonces, ¿cómo conseguir ese balde? Esto me lo explica la sabiduría de la Kabbalah. ¿Cómo desarrollar dentro de ti una vasija nueva? Trabajar bien con ella. Y por eso se llama la sabiduría de la recepción, la sabiduría de la Kabbalah. Entonces tú dices que todo está bien, soy yo la que está con un colador. No soy yo lo que lo dice, los cabalistas que sintieron lo mismo que tú y escribieron sobre esto. Esta fue la primera vez que sentí que hay una forma de romper ese círculo vicioso, que la vida no tiene por qué ser una lista, que hay distintos tipos de deseos. O sea, hay un deseo que realmente puede llenarme. Entonces, ¿qué quiero? Quiero contarles que tengo mucha suerte de que alguien me contó que hay un método, de que escribieron sobre este método mucho y que se puede revelar esa felicidad que está debajo de miles de listas esperando que se llegue el momento para revelarse. Quiero decirles que ese momento puede ser que esté ocurriendo ahora mismo. Siempre me señalé metas en la vida y las conseguí. Será porque nací con estos dos nombres, Hanoj y Dov, mis dos abuelos que nunca conocí, pero los conozco a través de las historias, dos hombres así de una vez, de antaño, de estos que levantaron el país, bravíos. Yo también quería ser así un héroe, como debe ser el hombre, ¿no? Quise apurarme, acelerarme y conseguir todo. No entendía cuál era el problema. Mi mamá me decía, la vida es una forma de que uno tiene que encontrar el camino. Y así fue como conseguí muchas metas. Me hice abogado, pasé muchas experiencias, la boda, niños, todo bien. Pero algo te está comiendo por dentro y no te deja estar tranquilo. Una falta de sentido. Te lo dices, bueno, todos sienten lo mismo, estás en la mitad de la vida, todo queda claro. Pero de alguna forma, si continúa y continúa, como una nube que te está tapando y no te deja tranquilo. Una vez llevé a mi hijo a un entrenamiento y él me pregunta, papá, ¿quién es tu héroe? Le pregunté, ¿por qué preguntas? Me dice, papá, en la escuela estudiamos sobre héroes. Le dije, Trump. Trumpeldor, le dije, me dijo, ¿quién? Entonces me contó que hablaron de modelos a seguir. Una pregunta simple, me preguntó si yo tenía un modelo a seguir. ¿Cómo le explicas a tu hijo que personas como mi abuelo ya no hay? ¿Cómo le explico a mi hijo que en la realidad que tengo hoy ya no hay más héroes? Él me mira y espera una respuesta. Esto me tira hacia atrás 12 años después que él nació y yo me siento con una carga así interna que no me deja disfrutar de la vida, que no me deja satisfacerme con lo que tengo en la lista que yo me preparé. No me deja disfrutar de todo lo que tiene la vida. 11 canales de deportes, queso con gusto de aceitunas, chocolate con picante. Y no entiendes. Y es justo el momento en el que nace un hijo y ese Hanoj interno te dice, ahora eres padre. ¿Cómo serás padre como el padre que querías ser? ¿Eres esposo? ¿Cómo serás un buen esposo? ¿Dónde estás tú dentro de esta historia de la vida? ¿Dónde está el sello que quieres dejar? Y yo una tarde, tirado en el sofá, a las 11 de la noche, estoy mirando los deportes, el canal 56, y en vez de 56 aprieto 66, y veo un rabino con la barba blanca, con un acento un poco raro, leyendo de un libro, y yo voy a pasarlo porque yo no tengo interés de nada religioso, pero veo que dice arriba un título, canal de Kabbalah. ¿Kabbalah en la televisión? ¿No es algo secreto? ¿No tiene que ser alguien especial para poder estudiar estas cosas? Empiezo a escuchar. Y el Rab habla de un libro y lee lo siguiente. Tenemos que poner atención solo para contestar a una sola pregunta, muy famosa. Una pequeña pregunta que todas las personas se la hacen. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y esta pregunta es como una flecha directo al corazón, a un punto detrás del corazón que ni siquiera sabía que existía, que despierta ese Hanoj interno que traté de estabilizar todos estos años. Y me dice, ¿qué es esto? Y no sabes muy bien qué hacer. Y yo lo dejé eso y volví al deporte. Después de varios días, ya busqué el canal y así lo vi una vez y otra vez. Y me anoto a un curso. Y mi esposa así se asombra y dice, Hanoj, que te estás haciendo religioso, tú sabes. Yo no tengo interés en eso. Y yo le digo, no te preocupes, no es religión. Es solamente la sabiduría de la Kabbalah y ella me advierte que ponga atención. Y yo también estoy en un punto un poco incómodo, que yo siempre busqué en lo material. De repente estoy estudiando Kabbalah. Esta sabiduría, cuanto más uno lo aprende, se va expandiendo a toda la vida. De repente estas personas con las que estudias pasan lo mismo que tú. Y ese Rab que tú ni siquiera conoces, él te conoce a ti, a tu interior, a todos los detalles. Y pasan los años y me vuelve, y me nace una niña. Y yo me encuentro siendo padre más paciente, un esposo mejor. No digo yo, mi esposa lo dice. Todo esto, toda esa forma gris que me dominaba la vida, incluso se pone blanco y hasta brilla. Entiendo cuando me levanto a la mañana, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Entiendes que puedes hacer algo mejor? ¿Cómo tener un futuro mejor para tu familia? ¿Cómo dejar un sello? Y no solo queda en la familia, eso sale afuera. De pronto estás más incluido en la familia, en la sociedad. Yo soy miembro de la intendencia en voluntario. Yo tengo a mi hijo a mi lado otra vez. Me dice, papá, un héroe, ¿me tienes una respuesta para darme? Y yo me trago la saliva y le digo, Aloni, mi héroe es quien no tiene miedo ir tras su voz interna, aun cuando esto lo lleva a un lugar incómodo, porque esa voz interna que existe en ti, en mí, en todos, te llevará y sacará de ti todo lo que tú puedes ser en este mundo, incluso más. Esa voz interna, si tú la sigues, procurará de que tú no renuncias a tu vida, aunque todo lo que está a tu alrededor te dicen que lo que estás haciendo está todo bien y no tienes por qué cambiar nada. Él se calla y no dice nada. Seguimos viajando y después de unos días entro a casa y él está jugando ahí con el PlayStation y le digo a Aloni, ¿qué hay con el trabajo que tenías de la escuela? ¿Tienes un héroe? Me dice, un hombre de un jugador de fútbol, pero tú te acuerdas con lo que hablamos, ¿no? Me dice, sí, papá, la voz interna, pero sigue jugando al fútbol en la computadora. Pero yo sé que cuando él esté listo y esa voz interna y empiece a picarle adentro, él se recordará esta conversación con su padre, irá tras su voz interna sin temor. Gracias. Nurit. Desde siempre me interesó la naturaleza, mi observación de que hay un mundo a mi alrededor. ¿Cómo funciona? ¿Qué hace que todo funcione? ¿Qué hacen estas leyes que hacen que los pájaros vuelen de cierta forma? Dentro de mi corazón siempre había la curiosidad sobre el cuerpo, la muerte. Entonces tuve la oportunidad de llegar a la medicina forense. Hoy soy la directora del laboratorio forense y profesionalmente esto me da respuestas a toda mi curiosidad. Aquí tenemos las familias frente a nosotros y soy especialista en ADN. En la parte personal siempre surge qué hay más allá de la ciencia. Dificultades muy grandes. Quizá les puedo dar un ejemplo. Tuvimos un caso que fue un logro profesional importante de haber alcanzado al responsable de un caso terrible en muy corto tiempo. Pero en la forma personal es una catástrofe. ¿Cómo, como madre, cómo se vive luego? Y de a poco se fue formando una brecha interna que empezó a hacerse preguntas. ¿Qué hacemos después? ¿Qué es esta casualidad? No hay ninguna forma, no hay ningún orden. Es una casualidad todo. Uno sale de su casa, vuelve y el otro no. Todo el tiempo me estaba ocupando la mente. Dije, no puede ser. En octubre del 2012 estuvimos tratando un caso de puñalada. Un muchacho joven fue apuñalado, murió. Un caso trivial. Revisamos una camisa que tenía sangre. Encontramos un cuchillo, sangre del muerto, ADN del quien lo atacó. Un caso simple, pero en el lado personal había algo aquí que era insoportable. Ese cuchillo era una navaja de 4 centímetros quizás. Y yo recuerdo que yo miraba esa arma y me preguntaba, ¿cómo puede ser que alguien murió por una puñalada? Esto no es algo concebible. El pensamiento, todo el tiempo me repetía si lo atacaban 100 veces con ese cuchillo. No le pasaría nada. ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? Realmente no podía entender. Era una brecha muy grande. Porque si murió de casualidad, porque justo esa puñalada fue la decisiva. Entonces todo es casual. Pero si todo es casual, entonces ¿cuál es el significado de la vida? Si haces bien o no. La otra alternativa es peor, porque si no es casual y hay una fuerza que lo llevó ahí, entonces ¿qué es esa fuerza que maneja el universo? Y yo no tengo ningún contacto con esa fuerza. Yo no tengo un diálogo con esa fuerza. Pasaron varios meses. Llegué a dar testimonio en el juicio, en el juzgado. Siempre es algo dramático. Todos están en un punto, todos en el mismo tiempo. Recuerdo, estaba sentada dando mi testimonio y en algún momento el abogado saca el cuchillo y lo levanta y dice, ¿es este el cuchillo que usted revisó? Y cuando le iba a decir que sí, de repente se forma un escándalo. La madre del quien murió empieza a llorar. Su hermana trata de calmarla. Y yo lo veo todo como en un movimiento así lento. Entran los guardias de seguridad. Y yo digo, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Porque ya no queda nada claro qué está bien, qué no está bien. Todo empieza a desequilibrarse. cuando regresaba en el taxi al trabajo fue peor. Esto se iba haciendo cada vez peor porque yo me quedaba sin palabras. No podía organizar en mi mente todo lo que estaba ocurriendo. No podía entender la realidad. Hoy yo sé lo que no sabía entonces. El año pasado estuvimos haciendo investigaciones con respecto a inundaciones que hubo el año pasado, que hubo un caso de 10 personas que murieron. Y en esas sesiones, una de las cosas importantes que se fueron dando es que en el caso de trauma, cuando uno pasa una experiencia pero no tiene las palabras, las definiciones, cómo explicar lo que pasó. Y los pensamientos corren, pero no pueden asentarse en nada. Entonces la definición es que encontrar la definición es parte de la cura. Entonces regresé aquel taxi con el que yo viajé, regreso al trabajo. Me acordé de que no entendía, no podía definir mi estado. Y es una sensación que te va tragando. Entonces te desequilibra todo el trabajo profesional y la vida personal. Varios meses después dejé el trabajo. Necesitaba organizar mi vida. Paralelamente, mi esposo empezó a estudiar Kabbalah. Él llegó por su lado, en su camino. Y yo de vez en cuando, así, algunos de los contenidos que escuchaba él, en la televisión que yo veía, así y de vez en cuando podía escuchar cuando el Rab hablaba sobre las leyes de fuerzas que manejan el universo, esas fuerzas que activan al hombre. Y de a poco me voy acercando, porque en ciencia yo entiendo leyes, yo puedo sentirme identificada. Y una vez, cuanto más preguntas me hago, las respuestas que recibo son más y más profundas. No existe eso de no preguntar. Pregunta. Todo lo que ocurre dentro de del entorno de cada uno. Y empecé a estudiar y ver cómo todo se iba sentando sobre mi vida. Es una observación sobre la realidad y sabe dar palabras, definiciones. Sabe dar esas fuerzas que activan ese animal que se llama hombre, que nos activa. Somos más parecidos de lo que creemos. Y de a poco la realidad empezó a recibir un orden. El mundo no es tan caótico. Y cuando las cosas empezaron a organizarse, pude volver al trabajo. Hace 2 años regresé al trabajo, al mismo lugar. Hoy administro el laboratorio y quien me conocía anteriormente me mira hoy y le envejecí, pero me parezco a lo que me ven igual. Todo es por fuera lo mismo. Soy la misma persona, el mismo lugar de trabajo, mi esposo, mis hijos, pero nada es igual para mí. Porque esta herramienta que es la sabiduría de la Kabbalah es realmente un método, una herramienta que sabe estabilizar el diario vivir. Y poder observar que por un lado está la rutina, el trabajo, y por bajo de esto hay una ley que sabe organizarnos y la capacidad de definir la realidad es una fuerza curativa, es una potencia para poder definir quién soy y qué sentido tengo y de la vida misma. Gracias.
אור והצל משחקים שוב תופסת השולחן ערוך תמונות ילדות על הקיר, שירות לבנות חוזרות מבית כנסת, והריח הזה ששורט לי את הלב, מתגנב, מתגנב, ופותח דלתות אל אושר קטן, אל אותו שיר ישן שעובר אצלנו במשך דורות, מתנות קטנות,
מי שהוא שלח לי מתנות קטנות, רסיסים של כוונה, עיגולים של אמונה, מתנות קטנות. הוא שלח לי מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש. נו, זה שם.
זה עוד יום שישי, מרפסת בעיתון, השמש כמו הדאגות לאט נמחקת, מנגינות פשוטות זוכלות מהחלון, ושום שערה כבר לא תסתיר פה את השקט, מתנות קטנות,
שהוא שלח לי מתנות קטנות, עיגולים של אמונה, שלח לי מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, מה עוד אפשר כבר לבקש. אל אותו שיר ישן שעובר אצלנו במשך דורות, מתנות קטנות, שהוא שלח לי מתנות קטנות, מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, עוד אפשר כבר לבקש. שיחה שלי. שמיר. Mi nombre es Shamir Shimshon y nací en Bombay, en la India. Nací en la ciudad de Bombay, con muchos colores a mi alrededor, mucha gente, muchos festivales. Cada mes en India, al lado de mi casa, había festivales de colores. Y cuando el tiempo pasaba, toda esta belleza y la gente a mi alrededor, la naturaleza, la comida, la cultura, no me llenaba. Como judía, judío en Bombay, siempre quise entender qué pasa a mi alrededor, por qué hacemos ciertas cosas. Y me sentía parte de India, pero también sentía mi judaísmo muy fuerte. Porque India tiene mucho de estas preguntas, porque hay tantas tradiciones y culturas que tratan el tema de la vida, el significado de la vida, y yo tenía mis preguntas y nadie me podía dar respuesta, algo me estaba haciendo falta. Y esto fue lo que me trajo al final acercarme más con Israel, porque realmente incluso como niño, recuerdo que tenía 5 años cuando vine la primera vez a Israel, me enamoré de Israel. Siempre sentí que aquí había algo, algo que está presente para mí, para el mundo entero, para ver.
As you can see, friends, this is where I'm from.
Como pueden ver, este es el lugar de donde llegué. Un país con tantas riquezas, culturas. Todos tienen una historia. que dentro de él encuentra su color, su sentido de la vida, quiero contarles mi historia. Cómo yo encontré el sentido y la vida, el color de la vida. Crecí en la comunidad judía en la India, tuve una infancia feliz, estudié ingeniería, también trabajé con la empresa de mi familia. Todo ya estaba planificado para mí de antemano, pero en ese momento algo me faltaba, algo que no estaba completo. Todo el propósito de mi vida se desapareció. Empecé a hacer esa pregunta, ¿qué es esa palabra? Recuerdo una noche que grité desde lo más profundo de mi corazón, muéstrame un sentido, una dirección, dime cuál es el sentido de mi vida. Y recuerdo que al otro día sentí un deseo inmenso de aprender la sabiduría de la Kábala. No sé por qué, pero sabía que tenía que estudiar esta sabiduría. En principio no di demasiado lugar a esa luz, a esa voz interna. Una persona de Mumbai que no tiene nada que ver con la Kabbalah, que no conoce gente que estudia Kabbalah, era algo como imposible incluso de hacer algo por el estilo. Pero el universo tenía otros planes para mí. Un día estaba en la biblioteca de la comunidad judía, tranquilo, un domingo a la tarde, tomando un té, un clima perfecto en Mumbai. Y en ese momento se me acercó alguien y me dijo, llegaron libros nuevos a la biblioteca. ¿Saben? Nosotros jóvenes queremos leer nuevos libros todo el tiempo. Y fui a ver los libros y estaba en shock. Cada libro que llegó era sobre Kabbalah. Kabbalah para principiantes del doctor Michael Lightman, la psicología de la sociedad integral, introducción del libro del Zohar primero y segundo. Estaba completamente sorprendido. Estaba tan feliz. Me llevé todos los libros a casa y empecé a estudiar. Y cada vez que le abría los libros, me llevaba a una realidad completamente diferente y nueva. Y sabía que mi vida ya no volvería a ser lo mismo que fue. Todo cambió. Todo se convirtió en algo tan lleno de sentido, tan hermoso. Cada momento era una felicidad, una alegría completa. Y empecé a leer los libros, encontré en el internet los videos. Toda esa gente quería encontrarlos. Veía tanta gente conectándose, estudiando juntos. Era tan hermoso. 3 años pasaron. Y un día llegué a Israel y aún mi anhelo de llegar a Israel era algo tan fuerte como una roca. Ni un día pasó sin que yo pensara cómo iba a llegar a Israel y encontrar a esta gente para entender mi vida. Empecé a buscar, a lo mejor puedo hacer un proyecto de Taglit, proyecto de juventud judía. Tuve la oportunidad de hacer la especialización en construcción aquí en Tel Aviv. Antes de dejar la India, encontré a mi familia, a mis amigos, y les dije, regreso a casa. Yo regreso a casa. Finalmente llegué a Israel. Empezaron los progresos del programa, lindos edificios en Tel Aviv. Todo el tiempo que lleva el para construirlos. Y todo este tiempo no perdí la meta por la cual llegué aquí. Empecé a buscarlos por todos lados, en internet, en Facebook, en YouTube. ¿Cuál es la dirección? ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde puedo estudiar Kabbalah? Y entonces...
There are many sparks of holiness in every human being in the world.
Decía que hay muchas chispas. Y lo puso una señora llamada Alina. Le pedí amistad, empezamos a hablar. Y me contó que vivía en Tel Aviv y que estudia Kabbalah. Entonces le dije, estoy esperando tanto tiempo. Haz algo, ayúdame. Y me invitó a una clase un día martes. Llegó el día que esperé tanto. Me puse el saco de terciopelo azul, tan emocionado, y encontré a Alina. Y así entramos hacia la sala. Ella también se emocionó mucho de encontrarme. Y cuando entré, vi un grupo de personas, hombres y mujeres. Cada uno de ellos se acercó a mí, me abrazó. Como que su hermano perdido fue encontrado finalmente. Sentí esa sensación. Tuvimos una clase tan fuerte luego de esto. Estudiamos sobre el amor. ¿Cómo podremos ser mejores personas cada día? Tuvimos una comida. Cantamos y bailamos. Vi allí los libros y lloré. Los mismos libros. Llegué a casa. Y la mujer que me ayudó hoy es mi prometida.
She has been by my side since day one.
Ella estuvo a mi lado desde el primer día. Y todo ese tiempo desde Mumbai, con ese inmenso deseo de estudiar Kabbalah, y todo ese tiempo aquí en Israel, fue para una sola meta. Encontrar la fuerza del amor, y esa fuerza del amor es Alina, y esa fuerza del amor es la sabiduría de la Kabbalah. Alina, podemos hacer que suba Alina. Estoy muy emocionada. Gracias a la Kabbalah encontré el amor en mi vida. Gracias a nuestro maestro encontré a Shamir, que todavía no me lo creo, que vine de Ucrania hace 5 años y me enamoré de un muchacho de la India.
Really, friends, we are very happy, and also at the same time, very soon we are going to get married.
Estamos muy felices, pronto nos casaremos. Y todos están invitados en Israel y también de Mumbai. Es increíble.
We meet our soulmate finally. I met her.
Encontramos nuestro alma gemela al fin. La encontré por la fuerza del amor que nos ayudó en cada momento. Y quiero solamente decir una cosa a todos los israelíes que van a la India. Cuando ustedes viajan allá a disfrutar y buscar algo, quiero decirles que el verdadero tesoro se encuentra aquí bajo sus narices.
Thank you so much, guys. Thank you.
תזרח עלינו, אין ספק שנוכל לדכן ולתת לניגון לכוון אותנו, ולכוון, אתה יודע, יש מקום, היא בודה, ולמה אני רוצה ללכת, אין מקום.
Hola, hola.
Tengo que decirte y a ustedes, público querido, que yo tenía esperanzas de que esta tarde iba a ser muy especial, pero de este modo, yo también, dice Mijael, tampoco me imaginé que iba a ser tan emocionante. Yo tampoco, no creo que no soy la única.
ניחש לרשימת הרצונות האין...
Lo que tú te emocionaste es de la lista eterna. Me conoce mi esposo. Y yo, dice Mijael, me emocioné de la fuerza del amor y también de Hanoj, Nurit. Antes de invitar al Rav Lightman, hagamos un resumen. Anat nos cuenta que la sabiduría de la Kabbalah nos enseña cómo salir de ese círculo vicioso, esa carrera que nos convierte en esclavos, y disfrutar realmente en forma significativa. La historia de Hanoj nos explicó cómo la capacidad de ir tras la voz interna y no temer salir de del confort. De Nurit entendí que esta sabiduría antigua es la más innovadora, que nos revela todo lo que nos enseña la naturaleza, donde termina la sabiduría de las ciencias, empieza la sabiduría de la Kabbalah. Y Shamir y Alina nos demuestran toda esta ley de una forma clara, que si te conectas a esa fuerza, puedes vivir con el amor y la alegría. Y tenemos que aprenderlo. No nacemos con esto. Y por eso tenemos un método, libros, maestros y todo lo que necesitamos para implementarlo en nuestra vida.